Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Tenemos un problema de tráfico, un problema que afecta a todos en Lima. Y en este momento tengo que lanzar la franja electoral desde mi carro. Estoy yendo hacia el programa. Adelante, por favor. Felizmente, parece que las aguas se han abierto y el tráfico está siendo mucho más fácil que nos podamos desplazar por Lima. Hay mucho para contarles esta mañana, no se preocupen, desde la terruqueada, la OMPE, hasta amenazas a nuestra productora. De todo esto vamos a hablar esta mañana, además, por supuesto, de un asesino condenado que se incorpora a la campaña. Vamos a hablar de la liberación de Daniel Urresti, que se presenta como el hombre del señor Luna, de José Luna, para lograr la presidencia de la República. De todo esto y de mucho más vamos a hablar en este programa y vamos a tener, por supuesto, a nuestros invitados. Hoy vamos a comenzar a invitar a vicepresidentes de la República, porque los candidatos se los están acortando porque no quieren venir. Estamos tratando de que vengan todos los candidatos presidenciales, pero muchos, evidentemente, no van a venir. Así que vamos a comenzar a entrevistar a candidatos a la vicepresidencia y, por supuesto, vamos a tener a nuestros invitados, como siempre, en Sin Guión Electoral. De todo esto va el programa. Yo les pido que no se muevan, que nos concedan unos minutos. Yo ya estoy en el centro de Lima, en Rufino Torrico. Doblamos en un ratito en Callao y llegamos a Camaná, pero me tienen que dar tiempo para que me pueda sentar en el estudio. Reitero, no sé lo que ha pasado. Yo salgo metódicamente a la misma hora todos los días y recorro las mismas cuadras. Y algo pasó hoy, pero así es Lima. Así está administrada Lima y con esto los limeños tenemos lamentablemente que convivir gracias a nuestra municipalidad. Vamos a la pequeñísima y brevísima pausa para cambiar de escenario y regreso con ustedes desde los estudios de la República.
Muy bien, ya estoy aquí con ustedes. Hemos empezado el programa abruptamente desde las calles de Lima. No sé qué ha pasado. Me dicen acá que debe ser el comienzo del año escolar, lo que ha cambiado completamente el flujo del tráfico hacia el centro de Lima. Es posible. Lo vamos a tener que tener en consideración para los próximos días, pero suelo ser una persona bastante puntual con mis obligaciones. Pero bueno, antes de entrar de lleno al programa, tenemos que cumplir también con nuestra obligación comercial. Audifone, ¿siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución, con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Y muy bien, vamos a hablar del terruqueo a las, increíble, a las organizaciones que tienen que ver por la limpieza de los comicios. Vuelve el cuento del fraude. Pero antes, como ustedes saben, nosotros hacemos la pauta hasta la medianoche. Antes tengo que contarles algo que ha pasado esta madrugada. A la 1:29 de la mañana hasta la 1:33 de la mañana, nuestra productora Iris Torrejón ha recibido mensajes francamente amenazantes del candidato presidencial Rafael López Aliaga. Iris Torrejón es una joven periodista, muy novata, pero muy competente, que a mi solicitud inició una conversación con el señor Rafael López Aliaga para que viniera a este programa. Y el señor Rafael López Aliaga comenzó a insultarme. La obligación de la productora es darme cuenta, a mí, de esta conversación. Y yo, por supuesto, la he publicado el día de ayer, luego de que este señor mintiera por enésima vez. Pues bien, en la madrugada comenzó a amenazarla. Primero a decirle que era una bajeza que publicara sus conversaciones privadas y que luego, si no le daba una explicación, la iba a demandar penalmente porque había cometido un delito penal, delito penal grave. publicar las propias conversaciones no es delito en ninguna parte. Así que no me la atarante, ¿ya? Empecemos por ahí. Y si va a denunciar a alguien, denúncieme a mí. Yo he publicado la conversación porque a mí me la han reportado, porque yo soy su jefa. Métase con alguien de su tamaño, señor. Y no esté intimidando productoras jóvenes a la 1:30 de la mañana. De madrugada el señor. Si uno lee los mensajes, que no los voy a publicar porque los voy a utilizar para cuando él demande y llevarlos al juez. Si uno lee los mensajes, puede sacar sus conclusiones en un peritaje psiquiátrico. Así que a su grupo, que lo acompaña, quítenle el teléfono de madrugada y si va a responder barbaridades, por lo menos pónganle un asesor legal al lado. Publicar las propias conversaciones, no es delito, pues. ¿Amenazar? ¿Acosar a reporteras jóvenes, a productoras jóvenes? Eso es otra cosa. ¿Mentir? Porque no puede responder, en todo el día de ayer, no ha podido responder por las mentiras que ha dicho. No puede. No puede responder porque ya lo presentamos como es. Pero hay más, hay mucho más. Ayer Rafael López Aliaga insistió en que hubo fraude en el año 2021, que le robaron la elección. Y ha dicho textualmente, ya nos lo hicieron una vez, pero ya les ganamos la alcaldía de Lima con personeros, por eso salgan a pelear sus votos, que no los vuelvan a engañar. Esa OMP está llena de terrucos, no funciona, no sirve para nada, vamos a cuidar el voto. Acá en San Martín de Porres y el RIMAC vamos a contar los votos. Es la forma de ganarle las elecciones, ¿no es cierto? Y luego dijo que lo van a elegir en primera vuelta. O sea, no ha perdido, ¿no? Y ya dice que hay un fraude, pero que a él lo van a elegir en primera vuelta para que inmediatamente él juramente como presidente, el señor Esdras Medinas, ha presentado un proyecto. No se ha enterado que es de reforma constitucional, ¿no? Pero en fin, la constitución les interesa un pepino, ¿no? Él va a ser presidente a los 3 días, el 15 de julio, y va a largar a Balcázar. Miren, hay una cosa que se llama el pacto ético electoral, ¿no? Yo no creo que un candidato le pueda decir a la autoridad electoral, terrucos. Terrucos. Esa es la conducta del señor López Aliaga. Miren, hay una frase muy bonita en la Biblia, cuando un ciego le pide a Cristo que le devuelva la visión. En latín es Domini ut vidium. Señor, haz que vea. A mí me encantan las campañas electorales porque hace, ¿no es cierto?, todo el contexto que podamos ver. A veces es muy difícil ver la bondad, pero ver la maldad, ver la maldad en una campaña electoral es muy fácil. Y ustedes la están viendo. Yo creo que la frase le va a sonar al señor López Aliaga. Señor, haz que vea. Estamos viendo. No es el único caso hoy día. Vamos a hablar también de un asesino en campaña. Señor, haz que veamos todos. A mí me encantan las campañas por eso. Piero Corbetto, jefe de la OMPRE, se ha manifestado y ha dado detalles en la Comisión de Constitución y Reglamento, donde fue citado, sobre la legitimidad y legalidad del proceso. Ha explicado todo lo que se ha invertido en la digitalización del registro de todas las mesas. Se ha creado un sistema especial para Lima Metropolitana. Tienen soluciones tecnológicas nuevas, ¿no es cierto? Se está manejando un sistema para las 29.200 mesas de Lima, pero son casi 100.000 mesas a nivel nacional. ¿Ok? Ahora los votos se van a guardar. ¿Se pueden imaginar? 27 millones de cédulas se van a guardar por ley del Congreso para que los vuelvan a contar una y otra vez hasta que dé el que tú quieres que gane, supongo, ¿no? Pero en fin, se van a guardar. Y luego RENIEC, para romper este mito de los millones de fallecidos que votan, que es mentira, repetida por los perdedores de siempre, mentira, para que todos se calmen, lo que está haciendo es, a partir de la fecha en que cierra el padrón, va entregando cada 3 meses las defunciones. Hasta hoy, desde que se cerró el padrón en abril del año pasado, estamos con 36.000 defunciones, todas ya reportadas a la OMP. Todas ya reportadas. Los muertos no votan, nunca han votado. Todas ya reportadas a la OMP. El último listado es de 13.680 fallecidos. El último listado del último trimestre. Y falta un listado más que se entrega el 31 de marzo con los que mueran hasta el 31 de marzo. Eso es todo. Los muertos no votan. Nunca hay. Nadie ha producido un muerto que ha votado. Nadie ha producido un solo suplantado. Oiga, yo no voté, a mí me han suplantado. Yo era miembro de mesa y esa no es mi firma, a mí me han suplantado. Porque el argumento central del fraudismo del 2021, las actas que se presentan al jurado impugnadas por Fuerza Popular, señalaban que impugnaban las actas porque habían suplantado a los miembros de mesa. Llamaron a los miembros de mesa y dijeron, nadie me ha suplantado, esa es mi firma. No pudieron producir un solo suplantado a nivel nacional. El cuento del fraude le costó al Perú dinero. Crearon una comisión investigadora en el Congreso presidida por el señor Montoya, que ahora busca el voto. Si no gana, ¿qué va a decir? ¿Qué fraude también? ¿Y qué encontró? Nada, pues, porque no había fraude. Está circulando un documental, se los recomiendo, búsquenlo en YouTube, con todos los momentos de ese supuesto fraude. Dura 1 hora y media, más o menos. Es buenísimo. Había cosas que yo ya me había olvidado. Hasta yo salgo. Increíble. Todos los cuentos que nos metieron, el criptoanalista, ¿se acuerdan? Bueno, obviamente, al señor López Alea le está yendo pésimo, pues, no hay otra explicación. Una persona que llama de madrugada a amedrentar, que sale y dice que la OMP está llena de terrucos y que va a ganar en primera vuelta, no le está yendo bien. Le está yendo muy mal. Entonces, quieren armar el cuento del fraude de nuevo. Tecnológicamente no hay ningún fraude. Los muertos que resucitan no van a resucitar. Las cédulas se van a guardar. Queremos el padrón. ¿Para qué quieren el padrón? Para revisar voto a voto. El voto es secreto. A mí no me pueden conminar a decir por quién he votado. Y yo, después de votar, puedo decir que he votado por quien yo quiera y no ser verdad. No hay forma de verificarlo, gracias a Dios. El voto es secreto por definición. Pero sí ha habido una preocupación. Los jefes de la OMP y del Jurado Nacional de Elecciones han alertado porque no le están dando el presupuesto completo. ¿Cuál es el problema? El problema es que este año tenemos 2 procesos electorales muy grandes y muy importantes. No solo las elecciones generales nacionales, sino también las elecciones regionales y municipales. Y lo que están pidiendo es el presupuesto completo para todo el año. No está en riesgo la primera vuelta ni la segunda. Lo que está en riesgo es todos los mecanismos de seguridad que le quieren poner, porque tienen que contratar más personal, porque quieren más coordinadores por mesa, ¿no es cierto? Y más coordinadores, tanto del jurado como fiscalizadores del jurado como de la OMP. Y eso cuesta dinero. Y el MEF lo tiene que poner por obligación constitucional. Por si acaso. Me preguntaron hace unos días si se podía votar con el DNI vencido. Yo muy segura a mí misma dije que sí. Y he averiguado. Y no, no se puede votar con el DNI vencido. ¡Ojo! Según esta nota de la República, hay 2 millones de DNIs vencidos. Ojo, después de cierta edad, como yo, por ejemplo, ya no vence, ¿ya? Pero en todos los demás casos, por favor, miren su DNI para ver si está vencido o va a vencer, porque lo tienen que actualizar para poder votar. Salvo que este Congreso, Dios bendito, saque una norma que diga que se pueda votar con el DNI vencido, que creo que sería lo lógico. Pero en fin, hay 2 millones de DNI vencidos, sobre todo, lamentablemente, de peruanos que viven en el extranjero, por si acaso. Muy bien, y dos cositas antes de irnos a la pausa con la franja electoral. Y esto también es obra de Rafael López Aliaga, no es porque me la haya agarrado con él, pero creo que esto merece una mayor explicación. Ayer lo dije, pero hoy día tengo mejores fotos. Tenemos, por favor, las denuncias acá en Epicentro. Eso que ustedes ven ahí es el Colegio Hiram Bingham. El Colegio Hiram Bingham es un colegio en Surco, privado, de magnífica calidad, donde los padres pagan pensiones muy consideradas, muy considerables, perdón, importantes pensiones, caras, ¿ok? Y ya desde hace meses tenían esta discusión con la Municipalidad de Lima, de que les iban a partir el colegio en dos para ampliar el Paseo La Castellana para que entre a la famosa Vía Expresa Sur. Si el colegio había ocupado o no había ocupado un área que estaba reservada, que tenía reserva de vía, es un asunto que tenía que discutirse, ¿verdad? Y discutirse y planear un cronograma que no afectara a los niños. Bueno, la Municipalidad de Lima les ha pasado el caterpillar así, ¡fa! El 1 de marzo, el día que empezaban las clases. ¿Qué tal? El 1 de marzo. Este fin de semana, en realidad el viernes en la madrugada. Para que el 1 de marzo, domingo, ya bien chancado todo, el lunes no pudieron empezar clases. Los niños primero, la vida primero, la vida. Hay que proteger a los niños, la vida, el derecho a la vida. Ahí tienen su derecho a la vida. Ahí tienen su derecho a la vida. Si es que era una propiedad que tenía reserva de vía y el colegio lo sabía, perfecto. Se hace un plan de contingencia, ¿verdad? Que no afecte el año escolar, que no afecte a los niños. No, no, no. No hacen nada en enero, nada en febrero. El último día de febrero, ahí les pasan el tractor encima para reventarles las clases. ¿Eso es obra pública pensando en el bien común? ¿O es la desesperación de querer mostrar algo que no funciona bien, como la Vía Expresa al Sur? Porque según López Aliaga, él no hace obras by the book. Eso le dijo a Marcos Cifuentes. No, pues, si yo voy a hacer by the book, no hago nada, pues. No hay un expediente técnico de esto, ¿eh? Nada. Va haciendo así, al chambonazo. Y no solo eso, hay otra foto también, árboles, esto lo mandó un señor. Los árboles, plantados hace más de 40 años por los vecinos, ¿no es cierto? Han pedido que los reubiquen. No, nada. Para afuera. Largo los árboles. A hachazo nos los bajamos. Ya está. Ya está. Este señor va primero en las encuestas. O iba primero en las encuestas. Pausa. Y ahora sí nos toca mandar a la franja electoral. Y en este momento tenemos que cumplir con una obligación comercial. Audifone. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada uno de los 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien. Y vamos a hablar de un asesino en campaña, pero antes, no quiero dejar de mencionar un artículo extenso publicado hoy en el diario La República que señala lo siguiente. López Aliaga sí dio positivo en prueba de alcoholemia. En una reciente entrevista, justamente con Marcos Cifuentes, el candidato de Renovación Popular arguyó que nunca fue intervenido por conducir su vehículo bajo los efectos del alcohol, pero el acta policial de la comisaría de Orranta del Mar lo desmiente. El candidato dice que es falso, una difamación, una mentira que manejara en estado de ebriedad. Dice que es falso el documento. Muy bien, y acá está el documento, bien claro, bien claro. Se intervino la persona Rafael López Aliaga Cazorla con licencia de conducir número tal, domicilio en talle tal, quien conducía el vehículo de placa tal, Toyota, etcétera, al mismo que al someterse a la prueba del campo de aire expirando, con el equipo cualitativo alcoholímetro, dio como resultado positivo, motivo por el cual se procede a formular la presente acta de intervención policial. ¿Ok? Ya está. Ese es. Y el vehículo es de propiedad de Perúbal Corp. Listo. Que dio positivo, dio positivo. Que después le hicieran, una cosa es aspirar y otra cosa es que te hagan la prueba de sangre, ¿no es cierto? Y diera por debajo del límite horas después, es otra cosa. Pero que dio positivo, por si acaso. Este es un señor que manda mensajes, pues, a la 1:30 de la mañana a amedrentar periodistas con amenazas ridículas, pero ridículas. Te voy a denunciar penalmente. ¡Corre! ¡Corre a denunciar penalmente! Si eso no es delito, pues... Amenazar y acosar personas, sí. Muy bien, y vamos con esto que les decía. Señoras, que vea, un asesino en campaña. Daniel Urresti salió en libertad ayer y sale con Luna, con toda su familia, con la esposa del señor Urresti, que es candidata de Luna. Es decir, el señor Luna sostiene que Daniel Urresti es inocente. Obviamente, Daniel Urresti también sostiene que él es inocente. Pero resulta que en un juicio, de acuerdo a ley, donde lo procesaron dos veces porque se declaró nulo el juicio y lo tuvieron que volver a procesar, y llegó hasta la Corte Suprema, el señor es responsable, coautor del asesinato del periodista de Caretas Hugo Bustíos en Ayacucho. Se escondió por años bajo el seudónimo del Capitán Arturo. El Capitán Arturo no tenía identidad. Por décadas no lo pudieron perseguir, hasta que sus colegas de patrulla lo señalaron en juicio. Y ahí empezó el proceso. Recién se le pudo procesar en el 2015, porque estuvo escondido y protegido en una falsa identidad. No es que ha prescrito, porque al pobrecito lo vienen procesando desde los 80s. ¡No! Recién le abren el proceso penal en Ayacucho en el 2015. Recién. Claro que participó y asesinó a un periodista y fue parte de una patrulla. Pero este Congreso, con el señor Cueto, que va en Renovación, y el señor Rospigliosi, que va en Fuerza Popular, promovieron una ley para que los militares que asesinen salgan en libertad, porque son militares, pues, faltaba más, tienen derecho a asesinar, ya prescribió todo. Vamos a violar un tratado internacional, el tratado de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, para hacer que este señor asesino salga en libertad. ¿Y quién nos va a ayudar? Porque el Poder Judicial no te va a ayudar a nadie. El Tribunal Constitucional. ¿Que quién puso el Tribunal Constitucional? ¡Los mismos partidos! ¡Los mismos! Es increíble. Vamos a ver el video de la salida de Urresti, porque es interesante. Lo que quiero que observen ustedes no es la portátil que grita ahí, Urresti, 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 ¿no? Porque Urresti no candidatea a nada, gracias a Dios. Su esposa sí, ¿no? Lo que quiero que observen es de dónde sale. ¿Sale de Lurigancho? ¿Sale de Castro Castro? ¿Sale de Salita Colonia? ¡No! Sale del penal Virgen de las Mercedes en instalaciones militares. En Chorrillos, ahí lo tienen. Eso es Chorrillos. De ahí sale Comando de Educación Doctrina del Ejército. De ahí está saliendo el frente. ¿Y por qué sale del frente? Porque los militares tienen una cárcel especial para ellos. No ha estado en una mazmorra, ¿no? Pagando. No, 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 para nada. Tienen su propia cárcel. Ahí vivían Taurumala también. Los militares tienen su cárcel, bien bonita, donde la pasan bastante bien, hay que decirlo. Luego van a Barbadillo y hacen operativos, ¿no? De cárcel dorada de los expresidentes y lo sacan en primera plana. A ver si hacen un operativo en la cárcel de los militares. ¿No? Sorpresas se llevarían. Yo creo que bastantes sorpresas. Es realmente el colmo. Y no solamente eso, ha habido conferencia de prensa. No respondió preguntas, obviamente, ¿no? Pero dijo que era inocente y que se sumaba a la campaña y que Luna iba a ganar y que él iba a ser el ministro del Interior. Coautor de asesinato. El Tribunal Constitucional no lo ha exonerado de responsabilidad. Ojo, ¿ah? Lo que ha dicho es que ya su crimen prescribió. Nada más. Eso es todo. El Instituto de Defensa Legal ha sacado un pronunciamiento bien claro, bien completo, en representación de los hijos del señor Hugo Bustíos y de Segil, que se une también internacionalmente, y han declarado que esta es una grave afectación al derecho a la justicia que tienen los deudos del señor Hugo Bustíos y que van a seguir peleando por los deudos del señor Hugo Bustíos, donde en todos los fueros, nacionales e internacionales. Esto es un horror. El señor tenía que cumplir 12 años de pena, una pena, hay que decirlo, bastante menor por la gravedad de sus hechos, ¿eh? Una pena benigna. Había cumplido 3. Eso es todo. Chao. Y se va a hacer campaña. Lo que a mí me llama la atención es que de los otros partidos no digan nada. No digan, oiga, no podemos tener un asesino en campaña. ¿Qué les pasa? Normalizado. Normalizado. No pasa nada. Un asesino probado, no que estuvo investigado por asesinato, no. No que fue acusado y luego absuelto, no. Condenado y purgando condena es el principal activo de Luna. Señoras, que vea. Es decir, el señor Luna cree que esto lo favorece. Cree que con esto va a conseguir muchos votos. Yo a veces creo que el Congreso les hace daño. O sea, estar en el Congreso. 5 años te daña. Pierdes toda empatía, pierdes sentido de la realidad. Espero que no los dañe a ustedes. Espero que no estén secuestrados en el mismo Congreso, el cual tiene 90% de rechazo en el Perú. ¿Cómo vas a llevar en tu campaña a un asesino como tu principal carta de presentación? Y en fin, como las cosas son complicadas, empezó el juicio oral contra el señor Fernando Rospigliosi. ¿Por qué caso? Por el caso de difamación contra Delia Espinosa. Y la jueza admitió que se incorporara además una nueva imputación. El señor Fernando Rospigliosi dijo que la señora Delia Espinosa era aliada del terrorismo. Esa no es una opinión. Aliada del terrorismo es imputarle un delito, cómplice del delito de terrorismo. La imputación de un delito es la definición del delito de difamación. La definición. Luego le dijo desquiciada. Eso es un agravio. Desquiciada. Y ayer se suponía que las partes tenían que llegar a una conciliación. ¿Quién es el abogado del señor Fernando Rospigliosi? El doctor Humberto Abanto, contrincante de Delia Espinosa, es increíble, en el Colegio de Abogados de Lima. Es decir, no ve el conflicto de interés, no le puede decir a su patrocinado, oye, ¿sabes qué? Mejor no te patrocino yo porque la señora y yo estamos compitiendo en una contienda gremial. No, tranquilo nomás, no pasa nada. Tranquilo. Bueno, si el señor Rupiluzzi lo quiere mantener de abogado, por algo será. Pero al mismo tiempo, más allá de lo anecdótico que pueda ser esto, al mismo tiempo se anuncia en agenda para el próximo pleno que van a inhabilitar a Delia Espinosa. La agenda que presenta ¿quién? Fernando Rospigliosi. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y por qué la van a inhabilitar? La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la quiere inhabilitar por 10 años, ¿no es cierto?, por acusar constitucionalmente a varios legisladores, Williams, Montoya, Quiabra, Cueto, Azurín, que hicieron ¿qué? Se aprobaron su doble sueldo. Participaron en la promoción de una ley, de un beneficio económico para sí mismos. Los acusaron constitucionalmente, a ellos y a los miembros de la comisión, que votaron a favor de esto, y por esa razón los congresistas militares la van a inhabilitar por 10 años. Y lo van a discutir ahorita, en este pleno que viene, antes de las elecciones. Los que están pidiéndole su voto a ustedes, ¿ah? Toditos esos, Cueto, Montoya, Quiabra, Williams, todos les están pidiendo sus votos. Pero primero tienen que inhabilitar a la señora. Ah, sí. Acá los militares pueden matar y salir en libertad y no les puedes tocar el bolsillo, porque para eso están las leyes que ellos mismos se aprueban. Un día vamos a tener que hablar de honor, ¿eh? Esto es increíble. Y finalmente, el caso Cuellos Blancos. Esto es bien interesante. Miren, el Tribunal Constitucional le ha rechazado un habeas corpus al señor Inostroza. El señor Inostroza tiene 36 meses de prisión preventiva, presentó un habeas corpus y el Tribunal Constitucional se lo rechaza. Y se lo rechaza porque el Tribunal Constitucional es, no sé, una institución preocupada por la justicia, por la limpieza del Poder Judicial. No, se la rechaza porque el señor está prófugo de la justicia, vive en Bruselas y nadie lo va a extraditar. O sea, nadie se está ocupando de extraditarlo. Ya tiene una sentencia de extradición en España, ya se hizo el trámite, ya se logró extraditarlo. Huyó de España y se fue a Bruselas, donde los peruanos le toman foto regularmente en cafeterías y otros sitios porque el señor deambula sin ningún inconveniente. Así que fácil, pues. Así que fácil, Tribunal Constitucional. No, nosotros estamos con la justicia. Improcedente, su habeas corpus. Da lo mismo. Todos sabemos que no va a volver y que nunca lo van a juzgar. Hasta que prescriba. Hasta que prescriba. Y con la ley Soto, todo prescribe rápido. Bueno, de nuevo, en latín, Domino ut vidiam, Señor, haz que vea. Y Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Si no hay justicia en el Tribunal Constitucional, si no hay justicia para los hijos de Hugo Bustíos, si no hay justicia para las periodistas que somos amedrentadas, acosadas, sobre las que se nos dicen mentiras, la justicia está en manos de toditos ustedes, porque la pueden ejercer en la próxima elección y poner las cosas en el lugar donde merecen estar. De ahí que yo les repita todo el tiempo, por estos no. Y como ha advertido en la mañana Marcos y Fuentes, tampoco reelegir ni votar por partidos que llevan a estos congresistas a la reelección. Porque no solamente son los partidos que están en el Congreso, no, se han camuflado en otros partidos. Se han camuflado varios de los 88 para que ustedes voten por ellos, probablemente sin saber que están votando por ellos. Increíble. Vamos a la franja electoral y regresamos con el señor Manuel Hato de la Vallanal, candidato a la segunda vicepresidenta por Primero la Gente. Muy bien, y regresamos con el candidato a la segunda vicepresidencia, el señor Manuel Hato. Vamos a hablar con él de su candidatura y de cómo va la campaña en realidad. A mí me gustan mucho las campañas, ¿eh? Yo sé que a ustedes les debo parecer masoquista, pero es cuando ves realmente quién es quién. Saca lo mejor de las personas y saca lo peor de las personas. Lamentablemente es muy corta. Deberíamos tener más tiempo para verlos más. Muy bien. Y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo estaba revisando su currículum y usted tiene una trayectoria académica bastante singular. Estudió Derecho. Tiene el bachillerato en Derecho.
Sí.
Lo sacó el 2014 en la Universidad de Lima. Pero nunca, nunca dio el grado de abogado ni ha ejercido como abogado, pero tiene la formación de abogado. Pero luego su camino fue estudiar una maestría en religiones comparadas y filosofía.
Sí.
Y luego su doctorado es en filosofía y religión. La pregunta lógica es, ¿usted tenía vocación sacerdotal?
De alguna manera sí. Yo en realidad mi práctica está vinculada al budismo. Yo me he especializado en religiones de la India, en estudios budistas. Y sí, en algún momento consideré porque hay una vocación que yo tengo por la contemplación, la reflexión. Pero en realidad me he dedicado más al ámbito académico, enseño en la Universidad del Pacífico, enseño en la Universidad Católica, y sí me interesa esta posibilidad desde el mundo de las religiones y la filosofía de aportar al debate público también, ¿no?
¿Pero tiene alguna confesión? ¿Es budista?
Sí, 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 soy budista practicante y además enseño budismo.
Ah, ok. Sí, sí, ya. Sí. Entonces no fue que quería ser sacerdote católico.
No,
ni nada, como,
no.
Más bien fue por otro lado.
Por otro lado, efectivamente.
Muy bien. ¿Qué ha aprendido del budismo para estos días?
Bueno,
a estarse quieto, la quietud.
Las religiones en general ofrecen la posibilidad de cultivar valores, de cultivar una interioridad que en los contextos más adversos le permiten a uno mantener la ecuanimidad, mantener la serenidad, ¿no? Y ver claramente, ¿no? Distinguir el bien del mal. Y vaya que necesitamos en esta campaña política.
Yo estoy usando el evangelio, nada más.
Sí.
Señoras que vean.
No, es muy necesario, ¿no? Estamos viendo un contexto político muy violento, ¿no? Lo que comentabas de Rafael López Aliaga, dicho sea de paso, mi solidaridad con tu productor y contigo por el acoso y las mentiras que se están viendo desde la campaña de Renovación Popular. No podemos seguir teniendo políticos que se conduzcan con ese odio, con esa vehemencia, con ese hambre de poder, que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de llegar al poder, y además llegar al poder para mantener privilegios y beneficios de grupo, ¿no? Eso, en Primero la Gente, nosotros lo queremos desterrar por completo.
Sin embargo, pese a esta vida contemplativa, ha tenido usted también una vida política bastante movida. Fue regidor por Lince en el año 2011 al 2014 por el Partido Descentralista Fuerza Social, que es el partido de Susana Villarán. Usted se quedó en Lince. Y luego postuló por el Partido Morado el 2021 al Parlamento Andino.
Correcto, sí.
Y luego fundó Primero la Gente, pero además ha tenido varios, digamos, otras militancias en el camino. Cuéntanos un poco su trayectoria política.
Sí, bueno, en realidad yo, mi interés por la política comienza en la universidad, ¿no? A finales de los años 90, en las marchas contra el fujimorismo, desde el año 97 empezamos a activar con jóvenes de distintas universidades, creamos una coordinadora estudiantil por la democracia y los derechos humanos. Y me tomó varios años, en realidad, elegir la posibilidad de pasar la protesta a la propuesta. La primera vez que di ese paso fue en el 2009 con la fundación de Tierra Libertad, lo que luego se convierte en el Frente Amplio. En esa oportunidad, en lo personal, a mí me interesaba la agenda ecológica, ¿no? Yo me identificaba con la ecología política. Tierra Libertad se tira rápidamente a la izquierda y por eso es que no me quedé mucho tiempo ahí. Y años más tarde conocimos a Julio Guzmán y con Julio Guzmán fundamos el Partido Morado. Y en ambos casos creo que se dieron experiencias similares, porque tanto la experiencia de Tierra Libertad como la del Morado, son experiencias que en realidad ocurren en la mayoría de partidos. Se fundan en torno a un caudillo, en torno a un líder. Y cuando el líder no da la talla, el partido termina, así es, se derrumba, ¿no? En primero la gente, que, del cual también soy fundador, hemos querido hacer algo distinto. No nos hemos constituido en torno a una candidatura, nos hemos constituido en torno a una pluralidad de ideas. Es un proyecto de centro liberal y progresista, donde convergen distintas tradiciones. Y nuestra vocación es poder contribuir a la renovación del sistema de partidos, que no haya partidos que tengan un dueño, que impongan una agenda, sino que haya ideas que sean las que motiven a la política.
Ahí viene el problema más grave. El fundador era Miguel del Castillo.
Miguel era uno de los fundadores. Claro. ¿No? Yo sé que él, por su rol como político, ha estado tantos años en el APRI como broadcaster, tuvo bastante cobertura. Él mismo creo que se presentaba además como dueño de primero la gente, pero eso ha sido absolutamente falso. Yo soy tan fundador como él, Marco Ceballos, Evelyn Ortiz, todos fundamos el partido. Y sí es cierto que él era uno de los dirigentes, pero no hemos tenido nunca un dueño. El estatuto que creamos tenía la normativa de que todas las decisiones se consensuaban. Y si no se consensuaban, se aprobaban por mayoría calificada.
Pregunto, ¿ya lo votaron?
Sí,
votado, ya no es miembro del partido.
Su caso está en ética, que es un proceso que demora por la doble instancia del derecho a la defensa, pero ya se ha trasladado su caso a ética. Y mientras tanto, sí hemos cortado todo vínculo con él, se le exigió la renuncia a la candidatura, renunció, se le exigió la licencia a la militancia, la presentó. Entonces, él ya no tiene ningún vínculo ahora con la campaña.
Claro, porque él dijo que en realidad él se estaba presentando a la municipalidad de Lima.
Sí.
Eso era falso.
Tenía esa
bueno,
misión,
ambición, puede ser,
sí, pero no es posible. No es posible porque tenemos que presentar máximo el 9 de abril nuestras listas a las elecciones regionales y municipales, y él está suspendido en sus derechos partidarios hasta el 12, si es que ética antes no toma la decisión de separarlo, ¿no? Pero ese ha sido un caso interesante porque nos ha permitido demostrar que con Marisol Pérez Tello, en primero la gente, ni bien hemos identificado un conflicto de interés, hemos tomado acción inmediata. Nosotros fuimos los que denunciamos el tema de la franja, no esperamos a que el tema saliera en medios de comunicación, y así es como aspiramos a gobernar, ¿no? Si el día de mañana hay alguien que tiene un conflicto de interés, un caso de corrupción, no nos va a temblar la mano, por más de que sea miembro del partido, de la alta dirección.
El problema es que ni siquiera es un caso de corrupción.
Así es.
Ese es el problema. Ojalá fuera un caso de corrupción, pero ni siquiera es un caso, no tienen de qué acusarlo.
Pero es un conflicto de interés de orden ético.
No,
es por la misma razón por
Los engañó, que es otra cosa. Los engañó.
Así es.
Punto. Ahí hay un engaño personal.
Sí.
Y eso es lo que Marisol Pérez Tello más la ha irritado. A mí me han engañado.
Sí.
¿No es cierto? Yo confío en unas personas que van a ser un trabajo lo más profesional posible, y resulta que le estamos dando plata al canal del que ha fundado el partido y es candidato.
Es inaceptable, por eso la decisión que se tomó fue inmediata, toda la dirección política estuvo de acuerdo, obviamente Marisol Pérez Tello también, y con eso hemos cerrado ese capítulo, felizmente ya es un tema superado.
El liberalismo progresista suena muy raro, lo voy a decir.
Mm.
Yo siempre he creído que yo soy una persona liberal, pero no progresista. Esto del progresismo, este apellido que le ponen al liberalismo, ¿qué significa?
Bueno, primero la gente es un espacio de encuentro, ¿no? Entonces es cierto que no hay un ismo, una ideología que sea la única con la que el partido se identifique. Entonces sí, hay un sector más liberal que tiene acogida en el partido, hay un sector que se identifica más con una militancia de izquierda, en sus distintas variantes, venimos los que tenemos otras identidades, como los de la ecología, feministas como Susana Chávez. Entonces, lo que hemos priorizado es no la identidad de una ideología en particular, sino la posibilidad de encontrarnos en el centro, ¿no? Tener en el centro político una propuesta que dialogue con el país y le ofrezca al país la posibilidad de, por encima de las ideologías, armar un programa de gobierno que le sirva a la gente,
pero,
que ponga,
digamos,
a la persona en el centro.
Susel Paredes tuvo que renunciar porque entre sus compañeros de militancia había un grupo evangélico que cuestionaba lo que ella era. O sea, ¿cuál liberalismo progresista?
Si no, no era un grupo. En el caso de Susel, efectivamente, hubo un militante que la injurió, que la insultó, y esa persona ya no está más en el partido. Creo que en el caso de Susel, a quien yo aprecio mucho, somos amigos desde hace muchos años, programáticamente yo creo que coincido con ella, si no en el 90, en el 99% de temas, pero creo que a Susel le ha costado participar de la vida de la militancia, porque eso supone dialogar, consensuar, supone ponerse de acuerdo con los que no piensan como uno, pero claro, cuando se llega a la posibilidad de que alguien te insulte, te difame, obviamente ahí no hay diálogo posible.
Además, ¿no? Si están cuestionando lo que yo soy, entonces, ¿para qué voy a estar acá?
Lógico, ¿no? Y ese militante obviamente ya no forma más del proyecto. Primero, la gente tiene una apuesta absolutamente...
¿Laica?
El Estado laico, por supuesto, pero además la apuesta por los derechos humanos en toda su dimensión, ¿no?
Porque por Marisol Pérez Tello, que ha sido presidenta de un partido, además,
sí,
y ha sido muy formada en la doctrina social de la Iglesia, uno creía que este es un partido demócrata cristiano. Mm. Entonces yo cuando anoche le dio todo el 258 páginas de plan de gobierno...
Es un muy buen plan de gobierno.
Es un abuso para el lector, pero me encontré con esto, ¿no? Somos liberales progresistas.
Sí.
Dije, ¿what? O sea, la doctrina social y la Iglesia no tiene nada que ver con el liberalismo progresista. La han abandonado en el camino.
No, en realidad la incorporación de Marisol con lo justo se da con posterioridad a la elaboración del ideario de Primero la Gente. Pero en realidad, más allá de los sismos y de las ideologías, hemos encontrado una afinidad programática muy grande, ¿no? Como te decía, la apuesta por los derechos humanos es central en nosotros, la lucha contra la corrupción, la democracia, en fin, hay tantos temas, ¿no?
Sí,
el regreso a la educación de calidad.
Por ejemplo, yo quería encontrar en este programa, y hay mucho sobre educación, sobre salud,
sí,
muy bien, pero no hay muy poco sobre la necesidad de hacer de la economía el motor de desarrollo del país a través de la producción. Obviamente, libre mercado, iniciativa, sí, privada es libre, todo eso está en el plan. Pero como que cojea un poco en la parte económica. ¿Por qué? No se han metido ahí.
Yo creo que sí.
¿Cuál es el motor del desarrollo acá?
No, definitivamente hay la necesidad, primero, de recuperar un esquema de seguridad jurídica para que la inversión pueda volver y en cantidad
mayúscula.
Significativa, ¿no? Porque efectivamente tenemos un déficit en distintas áreas. Lo que ha pasado ahora con el gas y la inversión de Camisea, todo el gas depende de una sola fuente.
Y en su plan no está eso.
El
plan de nadie, hay que decirlo.
Sí, es cierto.
En el plan de nadie, porque nadie dice, bueno, somos Camisea dependientes, entonces
claro,
tenemos que votar y tenemos que atraer inversión privada, porque si no, no hay forma de explorar.
Sí.
Ya, nadie dice eso.
Ya siendo extenso el plan, es cierto que hay algunos temas que podrían haberse incorporado, ¿no? Ahora, el plan está en permanente trabajo, estamos convocando voceros técnicos con Raúl Molina, nuestro primer vicepresidente a la cabeza, porque el plan naturalmente tiene que enriquecerse.
Hay cosas,
¿no?,
que no están en casi ningún plan. Por ejemplo, el rol de las Fuerzas Armadas y la política exterior del Perú.
Sí, es cierto.
Ninguna de las dos cosas.
Yo creo que
cojean, ¿eh?
Los acentos se han puesto, creo yo, en los temas que hoy por hoy son de principal preocupación de la ciudadanía, con lo cual no significa que la agenda de las Fuerzas Armadas y la agenda de otros temas no sea importante, ¿no? Pero, por ejemplo, la problemática de la seguridad sí fue algo que nos convocó,
o sea, a ver,
inicialmente con prioridad, ¿no?
En un sistema que está permanentemente en crisis política, el rol de las Fuerzas Armadas es muy importante.
Sin duda.
¿Ya? Y dos, la política exterior del Perú no puede caer en manos de un loco.
Claro.
Porque nos meten en problemas bien graves.
En lo personal, a mí ese es un tema que me interesa mucho. Yo postulo además el Parlamento Andino con el número uno, porque considero que, si bien es cierto, el Parlamento Andino es poco conocido, es una institución...
No sirve para nada.
Hoy por hoy, efectivamente, sí, pero hay una potencialidad en la comunidad andina. Hay una potencialidad de fortalecer esa institución, porque necesitamos avanzar hacia un mundo multipolar,
oye,
donde no dependamos.
Hace 20 años que escucho a candidatos al Parlamento Andino diciéndome eso.
Sí,
y nunca dicen nada.
Y
solo
no se
viajan
avanzado
a Colombia, nada más.
Y no se ha avanzado, pero necesitamos avanzar en eso. Yo soy un convencido de que la cooperación internacional nos puede llevar a enfrentar desafíos comunes en el Perú con nuestros países vecinos. Necesitamos esos niveles de agremiación que han funcionado en otras partes del mundo, ¿no? A veces pensamos en los países de Europa del Norte con extraordinarios indicadores de bienestar, Dinamarca, Suecia.
Bueno, la Liga Helvética es otra cosa, pues. Además.
Así es. Pero tienen un consejo nórdico.
Claro, pero tenían que asociarse para sobrevivir. Los inviernos son muy duros.
Pero
el clima no los ayuda.
Pero la experiencia asociativa les ha servido justamente,
claro,
para tener los índices de éxito en educación, en salud, que son la envidia del mundo, ¿no? Y yo creo que algo similar se puede promover desde la agremiación a nivel de la comunidad andina.
¿Por qué no despega la candidatura de Marisol Pérez Tello? Está en otros.
Está creciendo orgánicamente. Si vemos la letra chica de las encuestas, en la encuesta de IEP, Marisol ya aparece con 2.5 del sector jóvenes, ¿no? Lo cual nos genera mucha expectativa porque tenemos jóvenes de la última generación, de la generación Z, que están en Primero la Gente. Jorge Calmet, por ejemplo, es uno de ellos. Y jóvenes de otras generaciones también, que están comprometidos con nosotros porque este clamor de justicia busca ser representado por Primero la Gente, ¿no? Lo que ha ocurrido desde el gobierno de Dina Boluarte, la represión en el sur, es absolutamente abominable.
Pero los jóvenes ya no salen a protestar, ya no se manifiestan, no están interesados. Hay una apatía generalizada.
Hay un clima de apatía que esperamos se revierta. Yo creo que
Está haciendo mítines grandes.
Sí.
Nadie está haciendo un mitin para llenar una plaza en ningún lugar de Perú.
Sí, es correcto.
Hasta fotografías con la inteligencia artificial nos están mandando.
Con jóvenes, no te creo, eso sí no lo he visto.
Sí, 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 hay varias estafas ahorita. Gran mitin en Huánuco, mentira. Están haciendo reuniones.
Sí.
En locales cerrados.
Hay un clima, efectivamente, de apatía política que queremos enfrentar, no solamente ofreciendo justicia para reparar lo que ha hecho este gobierno, sino con la esperanza de que es posible tener una política de otro tipo. Rosa María, Marisol Pérez Tello tiene una carrera política intachable, tiene una hoja de vida que debería inspirarnos a creer en que es posible hacer una política poniendo a la gente al centro y donde tengamos un Estado y un gobierno que nos enrumbe por el camino del desarrollo y del progreso, podemos tener una clase política de la cual nos podamos sentir orgullosos. Yo creo que estamos absolutamente lejos de eso hoy con el pacto mafioso, pero hay personas que tienen la vocación de entrar a la política con una auténtica vocación de servicio. No queremos privilegios para los políticos, no queremos que la gente poder...
El pacto mafioso es tan mafioso que López Aliaga dice que hay un pacto mafioso.
Sí, francamente. Sí, sí. Francamente.
Dice patético. Que hay un pacto igual que yo.
No, y es patético porque ya ha vuelto a sacar el discurso del fraude. Claro, previendo ya que está bajando en las encuestas, ya está poniendo el parche y diciendo, no, me van a hacer un fraude y por eso es que voy a perder las elecciones. Es patético, verdaderamente. Es lo que hacía Trump en los Estados Unidos.
Igualito,
¿no?
Es un clon de Trump.
Es un clon de Trump. Cada vez que perdí una elección, decía que había habido fraude. Solo reconoce el resultado de la elección cuando gana. Eso es inaceptable. Eso es irresponsable, además, porque debilita la democracia. Si los seguidores de este candidato creen en eso, al final no van a creer en la democracia porque van a creer que los han estafado. Entonces, es irresponsable ese tipo de retórica. Hay que recordarle a la ciudadanía que López Aliaga es sinónimo de este Congreso. Lo que ha ocurrido con Urresti, lo que ocurre con Cerrón, esta impunidad en la política, es un acuerdo que ellos han tomado en el Congreso. López Aliaga, Keiko Fujimori, Acuña, Luna... Y no por gusto el Congreso tiene una desaprobación inmensa, ¿no? Entonces esa desaprobación yo espero que se traduzca en esas campañas presidenciales y que los nuevos partidos que llevamos una agenda de renovación y una agenda de experiencia y de servicio podamos ser reconocidos. Creo que el debate va a ser una ocasión importante para que la ciudadanía
pregunta
vea.
Para el segundo vicepresidente. Por el segundo vicepresidente usted sabe que es el más poderoso.
Ah, aparentemente.
Porque si él renuncia, nos vamos a elecciones generales.
Así es.
Marisol Pérez Tello se elegía presidenta, no tiene mayoría en el Senado, inmediatamente juntan los votos en diputados, la vacan, en el Senado la vacan, el primer vicepresidente renuncia. ¿Queda usted?
Así es. En ese escenario nos vamos todos. Okay. Nos vamos todos porque no podemos, en ese escenario que tú describes, no podemos admitir que el Senado siga continuando con la inestabilidad política con la que el fujimorismo y sus aliados han gobernado estos 10 años el país, ¿no? Entonces, si quieren vacar en un escenario como ese a Marisol Pérez Tello, va a ser porque ha habido una componenda con la cual ni Raúl Molina ni yo vamos a estar de acuerdo. ¿Quieren vacar a la presidenta? Nos vamos todos. Y que el pueblo decida quién debe continuar y cómo restituimos esta situación, que yo espero termine con esta elección. No podemos tener más años con esta inestabilidad política. El Perú se mantiene a flote mal que bien porque hay un nivel de protección institucional de la economía, hay un
Hay un ciclo de minerales buenísimo. Esa es la razón.
Hay un país que sale adelante a pesar del caos político. Imagínate, si no tuviéramos caos político, el Perú tendría una posibilidad de desarrollo muy grande, y a eso es a lo que aspiramos nosotros.
Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Acá cerramos sin guión y vamos a sin guión electoral con nuestros candidatos. Pero antes tengo que hacer las menciones correspondientes. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Pausa y regresamos.
Durante años, el Perú celebró cifras, crecimiento sostenido, exportaciones récord, estabilidad macroeconómica. Pero mientras el PBI subía, las brechas territoriales seguían presentes. La economía avanzaba, aunque la calidad de vida no siempre lo hacía al mismo ritmo. Aquí surge el Índice de Progreso Social, una herramienta que no mide cuánto produce una región, sino cómo vive su gente. El IPS versión peruana evalúa tres dimensiones: necesidades básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. No mide presupuesto ejecutado, mide resultados sociales. Los resultados en Perú son claros: hay avances en educación, salud y conectividad, pero las diferencias entre regiones persisten. Zonas con dinamismo productivo no siempre lideran en bienestar integral. El IPS nos obliga a preguntar: ¿estamos creciendo mejor o solo creciendo más? El IPS no reemplaza al PBI, lo complementa. Propone medir el desarrollo desde los resultados sociales. Porque cambiar la forma de medir es también cambiar la forma de decidir el futuro del país.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.